Atención, queridos oyentes en toda Cundinamarca. A partir de este momento, las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país se unen para presentarles el noticiero Recorriendo Cundinamarca, con lo que usted quiere y necesita saber. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire con las buenas noticias de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital, Bogotá. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez.
Y el saludo a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que comienza con música del maestro Alfredo Gutiérrez, con un clásico que nos recuerda que este fin de semana se celebra una de las festividades más tradicionales de nuestro país, las fiestas de Sincelejo. Es así que en el transcurso del programa escucharemos música del Trirrey Vallenato Alfredo Gutiérrez, así como parte de su biografía. Bienvenidos a estos especiales de Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde el municipio de Chía les acompaña Jorge Enrique Audor.
Allá va Esteban Salcedo en su caballo piquetero. Esta es la fiesta unida.
La fiesta en Coralera.
Esta es la fiesta
unida. Vuelven a través de las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país, los grandes especiales del noticiero Recorriendo Cundinamarca. En enero del 2018, originamos desde nuestras radios asociadas, de principio a fin, todas las noticias locales y regionales, porque Recorriendo Cundinamarca es periodismo en equipo, digno ejemplo de la red RECO, para todo el país. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire, cubre los 116 municipios de Cundinamarca.
Por supuesto que también para nuestro departamento hablaremos de las fiestas que tradicionalmente celebra el municipio de Villeta, que para esta ocasión llega a la versión número 41 del Festival Turístico Reinado Nacional de la Panela y Muestra Folclórica Colombiana. Esta semana el municipio de Chía recibió la socialización del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Recorriendo Cundinamarca estuvo presente y habló con Caterina Eslava, coordinadora de tan importante programa.
Bueno, pues estamos haciendo una invitación a todos los artistas, gestores, creadores, investigadores culturales del país a que presenten sus propuestas a una de estas 155 convocatorias que tenemos para este año. Tenemos el mayor número de convocatorias, de estímulos y de recursos que históricamente ha otorgado el Ministerio de Cultura para este 2018.
Hablemos un poco de las principales líneas que precisamente manejan estas 155 convocatorias y este total de los 740 estímulos que se entregarán.
Bueno, pues mire, básicamente nosotros otorgamos estos estímulos a través de 5 modalidades, que son las becas, las pasantías, los premios nacionales, los reconocimientos y las residencias artísticas. Todo esto gira en torno a líneas de acción que son la creación, la formación, la circulación y la investigación. Y adicional a ello, convocamos diferentes áreas y disciplinas artísticas. Nosotros estamos convocando temas de archivos, a las artes visuales, danza, literatura, música, primera infancia, teatro y circo, a las bibliotecas de nuestro país, a quienes estén trabajando temas en radios, en producción de televisión, en temas de cinematografía, de emprendedores culturales, a las alcaldías y a los departamentos que articulan sus proyectos culturales con el Sistema Nacional de Cultura, en temas de lingüística, de patrimonio, a los grupos étnicos y también temas de proyectos de museos, así como de arte y ciencia.
¿Quiénes además pueden participar? ¿Organizaciones, personas naturales? ¿Cómo es ese proceso?
Pues estamos convocando a las personas naturales a título individual, a título colectivo como grupos constituidos y a las personas jurídicas. Invitamos a todos los interesados a que consulten la página del Ministerio de Cultura, que es www.mincultura.gov.co. Acá pueden descargar los requisitos generales, así como los requisitos específicos para cada una de estas convocatorias. En el capítulo de patrimonio tenemos 4 convocatorias. Una de ellas está dirigida a los laboratorios de apropiación social de centros históricos en el país. Tenemos una tradicional, que son las becas de conocimientos tradicionales para ser aplicados a la conservación ambiental y de biodiversidad. Adicionalmente, este año hay una convocatoria nueva que es para la implementación de los planes especiales de salvaguarda de aquellas manifestaciones que están inscritas en la lista representativa de bienes inmateriales de la nación, y el tradicional Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales Colombianas. En el tema de poblaciones, estamos convocando a las diferentes personas de los grupos étnicos de poblaciones afrodescendientes, palenqueras, raizales, rome, indígenas, a que postulen a sus mayores de 50 años que estén vivos, quienes hagan aportes significativos a todo el tema de sus comunidades. También las narrativas culturales de los grupos de interés, a cómo se hace la apropiación de diversos espacios culturales a población con discapacidad. Y tenemos también una convocatoria nueva para todos los procesos culturales en temas de paz y reconciliación. Se retoma en este portafolio 2018 el capítulo de proyectos museológicos. El programa de fortalecimiento de museos del Museo Nacional de Colombia le ha apostado a sacar 4 convocatorias que tienen que ver con las unidades productivas de las entidades museales, con las comunicaciones, comunidades de los museos, y también a través de una alianza con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, para que las entidades museales puedan implementar estos planes de gestión del riesgo en los museos. Están abiertas las 155 convocatorias. Muy importante contarles que cada convocatoria tiene una fecha de cierre distinta, entonces pues no un cierre único establecido, sino cada una de ellas, de acuerdo con sus dinámicas, tiene fechas distintas de cierre. En este balance que estamos entregando de los últimos 7 años, pues también lo que vemos es un tema de proporcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los departamentos más grandes son los que más proyectos presentan. El que más proyectos presenta es Antioquia en primer lugar, el segundo es el Valle del Cauca, y pues básicamente allí lo que vemos es que, dependiendo también pues del número de municipios y de habitantes de cada uno de estos departamentos, pues asimismo también presentan los proyectos. Pero sí es muy importante contarles que entre más proyectos presenten, pues más oportunidades tienen de hacerse ganadores de uno de estos estímulos. Nosotros hemos venido haciendo desde el Ministerio de Cultura un ejercicio, incluso hemos diseñado una cartilla territorial para que las entidades territoriales puedan sacar estas convocatorias de estímulos en sus municipios, departamentos y distritos. Realmente es un ejercicio que permite entregar los recursos de manera democrática, participativa, a través de un proceso de convocatoria pública que es transparente, objetivo y claro. Hemos venido motivando a las diferentes entidades territoriales, nos ha funcionado muy bien, hacemos asesoría incluso en diferentes departamentos y municipios, pero pues básicamente el ministerio lo que hace es aplaudir este tipo de iniciativas que buscan generar la democratización de los recursos de la cultura, precisamente para que se queden en el sector artístico y cultural.
Se finaliza o se hace la socialización en el municipio de Chía. ¿El departamento de Cundinamarca tendrá más espacios? Si algún alcalde que nos esté escuchando quiere tener esa posibilidad, ¿lo puede hacer? ¿Qué debe hacer como tal?
Básicamente lo que nosotros hacemos es un cronograma con los secretarios de cultura. Desde octubre del año pasado se han concertado estos espacios con los secretarios de cultura municipales y departamentales, y pues igual también pues atendiendo al número de departamentos, estas socializaciones ya están previamente definidas. Vamos a hacer un par de socializaciones en Bogotá, que es donde no hemos realizado tradicionalmente estas jornadas, pero hemos escogido 3 localidades que son Suba, Teusaquillo y Usaquén para realizar estas jornadas. Lo que invitamos es a todos los artistas interesados a que en las redes sociales del ministerio, en Facebook y en Twitter, y adicionalmente en la página del ministerio www.mincultura.gov.co, puedan conocer esta programación. invitamos a todos los interesados, a todos los artistas, a todos los gestores culturales, a los investigadores, a los creadores que trabajan por el arte, la cultura en nuestro país, a que puedan conocer de esta convocatoria, que realmente se está convirtiendo en un escenario de oportunidades para poder desarrollar los proyectos que tienen en marcha, para poder hacer intercambios culturales a nivel nacional e internacional. Toda la información la encuentran en www.mincultura.gob.co.
A esta socialización asistieron directores de diferentes casas de la cultura. En primer momento hablamos con Mario Delgado, director de cultura del municipio de Chía, para conocer el balance de esta socialización y de lo que viene para el municipio de Chía en materia cultural.
Pues fue una convocatoria, realmente estuvimos aproximadamente 200 personas de diferentes municipios del departamento, donde realmente se resolvieron inquietudes de las diferentes personas y se vio el gran portafolio de estímulos del ministerio, que trae 155 líneas con más o menos 740 digamos ya líneas de acción como tal, en becas, circulación, investigación, creación y todos los aspectos que tiene, viendo que son muy importantes y que han creado muchas, sobre todo en la parte cinematográfica, y que la mayoría se van hacia la parte de música, pero todas las líneas de estímulos del ministerio bien explicadas con los mismos soportes que nos dio la encargada del ministerio, Caterina Eslava, que nos explicó realmente por qué es que la gente no se presenta y porque las equivocaciones que realizan, que se presentan las equivocaciones porque la gente no lee. Entonces es importante que la gente lea y que primero también que la gente no piense que estos estímulos están ya amarrados, sino que realmente es que no se presentan porque existe un poco de pereza dentro de la comunidad. Entonces los invitamos a que todas las personas de Cundinamarca estén presentes y se hagan partícipes a acceder a estos estímulos.
Profe, en ese orden de ideas, ¿podemos entregar un balance de cómo el municipio o cuál es el comportamiento del municipio de Chía en relación a la participación de estos estímulos del programa nacional?
Bueno, realmente yo creo que es muy baja. Sí hemos ganado estímulos a nivel nacional, pero son muy pocos las personas, los gestores, los cultores del municipio que se presentan a este portafolio nacional de estímulos. Entonces sí queremos invitar que Chía haga parte activa de esta y apliquen a estos estímulos. Cada persona que esté interesada puede venir a la Dirección de Cultura y ahí, a partir de los mismos estímulos que nosotros hemos hecho desde el municipio y basándonos en toda la plataforma que tiene el Ministerio de Cultura, podemos apoyarle en qué se puede y en cómo se direcciona, pero básicamente es muy fácil, es de aprender a leer y saber lo que se quiere. Las personas tienen que ser concretas, como nos decían en la socialización, tiene que ser concreta en lo que quiere decir y cómo presenta su propuesta.
Pues profe Mario Delgado, director de cultura del municipio de Chía, sea usted quien extienda la invitación desde Sabana Centro para que los gestores y todas las personas que trabajan a nivel de la cultura pues tengan la posibilidad de participar en este programa nacional de estímulos.
Bueno, siempre lo invitamos a que abran el portal de la página del Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Estímulos 2018, lean allí y que se acerquen a todas sus direcciones de cultura, a sus secretarías de cultura de cada uno de sus municipios, pregunten por esto y también con el portafolio para que les puedan ayudar a esto y que no se queden quietos, que lean y que se apliquen, porque realmente es una gran oportunidad que brinda el Ministerio de Cultura.
Bueno, y a nivel cultural, ¿qué tenemos para el municipio de Chía?
Bueno, nosotros ahorita iniciando el año, tenemos primero que vamos a abrir el portafolio de estímulos. Ahorita tenemos lo principal, que son las charlas informativas de la Escuela de Formación Artística y Cultural, que se llevarán a cabo del 22 al 25 de enero a las 6 de la tarde en el Auditorio Suatí de nuestra Casa de la Cultura. Las charlas informativas es para otorgar los cupos que quedan para todos los estudiantes nuevos en las diferentes áreas de la expresión artística.
El maestro Juan Carlos Mendoza, director de Cultura del municipio de Cajicá, también nos entregó su punto de vista sobre esta socialización y el trabajo que viene para el municipio en la parte cultural.
Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, importante este tipo de socializaciones, no solo para nosotros los gestores culturales, los directores de cultura, sino para todos los artistas como tal. Son incentivos que a nivel nación pues son muy importantes, unos recursos muy importantes. Este año lo ampliaron, más de 12 mil millones de pesos que pues en las diferentes líneas se van a entregar para todos los tipos de artistas y para todas las líneas artísticas que hay, ¿no? Música, danzas, teatro, circo, bueno, todas las líneas, hasta inclusive cocina y gastronomía, artesanía y demás. Entonces es importante que conozcamos todos muy bien cómo es la convocatoria. Cada vez se facilita mucho más, la documentación inclusive es mucho más fácil, mucho más flexible. Lo que sí hay que tener en cuenta, y pues es una invitación para todos nuestros amigos artistas, es tener claro el objetivo, qué es lo que queremos y cuál es el proyecto que queremos. Entonces es súper importante esta primera socialización. También, pues, como siempre, agradecidos con el Ministerio, que Sabana Centro y, bueno, estos municipios de Sabana Norte sean los primeros en este tipo de convocatorias.
Precisamente, esta es la única socialización que tiene al momento el del departamento de Cundinamarca. Ese llamado que le hacemos precisamente a los gestores, porque de en adelante pues toca es directamente en página web para eso.
Sí, esa, digamos que esa es la línea que tiene el Ministerio, la Gobernación y pues cada uno de nosotros los de los municipios. Pues conocer este tipo de convocatorias y a su vez socializarlas con todos los artistas. Hoy pues precisamente vine con varios de mis profesores y coordinadores para que ellos conozcan y a su vez ellos las socialicen con los demás profesores, artistas y a su vez con los estudiantes y los artistas independientes de cada uno de nuestros municipios. Entonces pues las puertas están abiertas para que también el que tenga alguna duda, el que tenga alguna inquietud, pues se pueda acercar allá al Instituto de Cultura y poderlo pues orientar y asesorar.
¿Cómo es la participación de Cajica como tal?
Digamos lo que lo hemos hecho más a nivel de entidad. Nosotros ya como entidad, como instituto, ya hemos participado hace varios años, hemos ganado algunos estímulos en diferentes líneas y en diferentes áreas. También pues sé que algunos artistas como persona natural han convocado y pues se han ganado algunas de las líneas. Hay que decirlo, ampliarlo, porque pues también el Ministerio amplió la convocatoria. Y también pues para decirles, a nivel departamental la Gobernación también tiene un programa de estímulos que también abrirá, y nosotros Cajicá por primera vez abriremos este año un programa de estímulos pues para los artistas de Cajicá.
Además de esa novedad que presenta el municipio de Cajicá para el presente año de también abrir su convocatoria municipal de estímulos, ¿qué viene culturalmente para el municipio iniciando el año?
Bueno, seguirnos fortaleciendo como venimos haciéndolo en los últimos años, gracias al apoyo del ingeniero Orlando Díaz, que ustedes saben que sus tres ejes de trabajo son la educación, el deporte y la cultura. Seguir fortaleciéndonos, nos dio pues un apalancamiento muy importante para la contratación de formadores. Tenemos casi ya más de 100 formadores en las escuelas de formación, entonces eso es súper importante y nos da pues tranquilidad para seguir nuestro proceso formativo. Alrededor de esto pues la circulación de todos nuestros grupos musicales, artísticos, de danzas, de teatro, e inclusive tenemos proyectos con artes plásticas de hacer exposiciones no solo en Cajicá sino fuera de Cajicá, inclusive en el exterior. Entonces estamos como en ese trabajo, estamos en esa proyección. Este año pues tenemos también ya dos invitaciones, para una para México con nuestro grupo de danzas, otro con orquesta sinfónica de cuerdas frotadas para Argentina en el mes de octubre. Entonces, bueno, trabajar en esos proyectos para seguir mostrando nuestra cultura no solo a nivel nacional, sino internacional. Ustedes a los de Recorriendo Cundinamarca, a ustedes muchas gracias como siempre por la invitación y por estar atentos a la cultura de Cajicá, bueno, no solo de Cajicá, sino de todo Sabana Centro y todos los municipios que hacemos cultura y bienestar para todas nuestras comunidades.
Alfredo Gutiérrez Vital nació un 17 de abril de 1944 en Los Palmitos, Sucre, más conocido como Alfredo Gutiérrez y apodado el monstruo del acordeón. Compositor, arreglista y cantante de música tropical, porro, cumbia y vallenato. Se ha coronado Rey Vallenato en la categoría acordeón profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar por 3 ocasiones, de ahí que lo apoden como Tri-Rey Vallenato.
Si está en régimen subsidiado y consigue trabajo, no cambie de EPS. En Convida le garantizamos la atención en salud y continuidad en los tratamientos. Consulta con nuestro promotor en tu municipio o llama gratis al 018000-112-803 y disfruta de los privilegios de estar afiliado a Convida. Por tu salud, siempre Convida. Unidos podemos más. Vigilado Supersalud.
Creadores, investigadores, artistas y gestores culturales de todas las regiones del país ya pueden participar en la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. Para este 2018 habrán más de 155 convocatorias, una cifra histórica para el arte y la cultura en Colombia, representados en becas, pasantías, premios, reconocimientos y residencias artísticas. Consulte las bases en www.mincultura.gov.co.
Nuestros 116 municipios ubicados en las 15 provincias.
Escuchan Recorriendo Cundinamarca.
En el Guavio, en el Bajo Magdalena, en Sumapaz, en Río Negro y Sabana Centro.
En Sabana Occidente, en Magdalena Centro, en Tequendama, en Almeida y en la provincia de Medina.
En el Valle de Ubaté, en Gualibá, en Oriente, en Alto Magdalena y la provincia de Soacha.
Toda Cundinamarca unida en una misma radio.
Recorriendo Cundinamarca, la verdadera voz del pueblo cundinamarqués.
Recorriendo Cundinamarca, siempre al aire, en nuestras 15 provincias.
El Valle de Laboyos, como es conocido el municipio de Pitalito, ubicado al sur del departamento del Huila, inicia el año de la conmemoración de sus 200 años de fundación. Recorriendo Cundinamarca estuvo presente en el lanzamiento de su celebración y habló con Miguel Antonio Rico Rincón, alcalde bicentenario.
Sí, muchas gracias. Un saludo para usted, para todo el equipo técnico y periodístico de estos importantes medios de comunicación y por supuesto un saludo muy cordial para toda la amable audiencia. Mi nombre es Miguel Antonio Rico Rincón, alcalde del municipio de Pitalito Huila, un municipio al sur del país con unos 150 mil habitantes y por supuesto un municipio pujante, cafetero por excelencia. Por supuesto, de artesanos, de caballistas, de chalanes y de caballos de paso fino colombiano. Un municipio que se caracteriza por su laboriosidad, por su trabajo. Es un municipio con un desarrollo muy bien definido y que desde luego en la región sur del departamento del Huila y del país lo hemos llamado como estrella vial. Es un municipio donde confluyen los departamentos del Caquetá, del Putumayo, del Cauca, una gran colonia nariñense que también de alguna manera hace presencia en nuestro municipio. Hoy el municipio de Pitalito de alguna manera descolla a nivel regional y por supuesto reconocido a nivel internacional por todos los hechos positivos de desarrollo que se vienen aplicando, especialmente en un desarrollo sostenible que de alguna manera es una convocatoria que hoy tenemos a nivel mundial en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de todos los desarrollos planteados, digamos, a lo largo y ancho del mundo.
Bueno, señor alcalde, pues precisamente ese bicentenario que celebra la tierra de la Laboyos para este año pues se hace reconocible, como usted lo acaba de mencionar, a nivel de pues obviamente la capital de la República, para que tenga eco a nivel mundial como tal. Hablemos de las principales conmemoraciones o celebraciones que tendrá el municipio alrededor del año 2018.
Bueno, como es de reconocimiento, el bicentenario es el 13 de junio. Debo reconocer el acuerdo municipal que en el 2016 nuestro consejo municipal declaró el 2018 como el año del bicentenario. Desde luego reconocer la ley 1853 de julio de 2017, donde el Congreso de Colombia asocia a la nación colombiana para la celebración de esta efemérides. Una ley del bicentenario que tiene tres componentes claros: el histórico, el cultural y por supuesto la inversión. Y dentro de la inversión, unos proyectos definidos para el desarrollo del municipio de Pitalito. Debo resaltar aquí que desde ya la Junta Provicentenario, creada por el acuerdo municipal, hoy ha preparado ya una celebración que todo el año nos va a dar actividades desde enero hasta diciembre. Resalto las actividades deportivas en enero y febrero, por supuesto, sobre todo la Copa Nacional de Marcha. No olvidemos que el campeón mundial Eider Arevalo Truque es un laboyano, una persona que hoy, si bien bien es cierto, corre por la Liga de Bogotá, representa a Bogotá, pero es un laboyano que se formó allá, corriendo en las polvorientas calles del municipio de Pitalito, en sus entrenamientos. Ahí estuvo la escuela de Eider Arevalo Truque y de Manuel Esteban Soto, que hoy también son nuestros medallistas olímpicos. La Copa Nacional de Marcha se realizará en febrero y esa copa la encabezará nuestros marchistas olímpicos. Y desde luego tenemos también, por supuesto, un tema que es bastante significativo para nosotros, que creo que es, hasta donde sé, por lo menos en el departamento del Huila, el único sitio donde se celebran los juegos tradicionales. Entonces allí nosotros celebramos los juegos tradicionales y eso se ha convertido ya en una representación de orden regional en el municipio de Pitalito, en el corregimiento de Bruselas. Debo resaltar la efemérides del Festival Folclórico Laboyano. En esa efemérides, la celebración central del cumpleaños del Bicentenario. Es decir, que en el mes de junio, porque el marco del Festival Folclórico Laboyano, todas esas celebraciones, en ese marco, es que está, allá se hace el reinado interbarrial, intercorregimiento, se hace el reinado municipal, se hace el reinado surcolombiano, celebramos el Bicentenario que se celebra el 13 de junio, o sea, el cumpleaños, que eso es una gran celebración. Bueno, y tenemos todas las actividades, la vuelta a la juventud que va a tener también allí, desde luego la feria del Bicentenario. Pitalito celebra dos ferias en materia equina, la grado B en mayo y la grado A en noviembre. En noviembre tenemos tres ferias muy importantes dentro del evento ferial. Ahí celebramos la Feria Internacional Artesanal, donde vienen de varios países. Es una exposición extraordinaria. Y la Feria Equina, que es grado A. Y desde luego, la Feria de Orquídeas. Esos tres escenarios son unos eventos de talla nacional y de talla internacional. Y cerramos el año con la celebración de la Navidad y, por supuesto, el cierre de los concursos de Año Viejo, que, entre otras cosas, son muy ordenados en el municipio de Pitalito.
Señor alcalde, la importancia que tuvo el que precisamente a través de una ley la Nación entrara a jugar un papel determinante en la conmemoración de este bicentenario de la capital laboyana.
Debo resaltar y reconocer primero a la bancada congresional del Huila, a mis cuatro representantes a la Cámara y, por supuesto, a mis cuatro senadores del departamento del Huila. Y debo resaltar y reconocer al Congreso y a la Cámara, al Senado y a la Cámara, porque sin ninguna mezquindad han contribuido para que este proyecto de ley haya hecho el tránsito y, por supuesto, haya sido aprobado tanto en la Comisión Cuarta de la Cámara como en la Plenaria de la Cámara, en la Comisión Cuarta del Senado y, por supuesto, en la Plenaria del Senado. Mi reconocimiento para los tres ponentes de la Cámara y para el ponente del Senado, pero también mi gratitud y mi reconocimiento al señor Presidente de la República, al doctor Juan Manuel Santos, que desde luego contribuyó con la sanción de la ley. Esa ley es el soporte para nosotros trabajar los diferentes proyectos de los tres componentes de la ley: el cultural, el histórico y, por supuesto, la inversión en los proyectos que la ley de alguna manera señaló para que la nación se asocie y, obviamente, el departamento del Huila se articule con el municipio de Pitalito para sacar estas iniciativas adelante.
Señor alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, pues sea usted quien invite a través de este recorriendo Cundinamarca para que los cundinamarqueses, los colombianos, por supuesto, se agenden desde ya para que vayan a participar de esta conmemoración del bicentenario del municipio.
Primero que todo, agradecerles a ustedes, los comunicadores sociales, porque son ustedes los que nos permiten comunicar. En el 2018, desde ya, se hace público toda esta celebración y, desde luego, en el 2018, todos los caminos de Colombia conducen al municipio de Pitalito en nuestro bicentenario y hay programación para todos los gustos, desde el deporte, desde la historia, desde la cultura y, desde luego, para todos los sabores y para todos los gustos. Tenemos una gama de celebración y, desde luego, todos los caminos de Colombia y del mundo conducen al sur del departamento del Huila al municipio de Pitalito. Nosotros somos la puerta de entrada al macizo colombiano y, obviamente, tenemos un ancla turística supremamente importante, que es San Agustín, y de San Agustín se desprende Isnos, es decir, que podemos hablar de la oferta turística natural que Dios nos ha regalado. Tiene que ver con el parque arqueológico, el estrecho del Magdalena, tiene que ver con el Alto de los Ídolos, el Alto de las Piedras, el Salto Bordones, la Laguna Guaitipán, los petroglifos de Huacacayo, tiene que ver con la Cueva de los Guácharos, es decir, una oferta extraordinaria en el circuito turístico del sur del departamento del Huila, con los brazos abiertos, con una gran oferta hotelera, gastronómica, con una gran oferta de guianza turística. Hoy el sur del departamento del Huila y el Huila entero, desde luego, espera a extranjeros, a nacionales, a propios y visitantes con los brazos abiertos en la celebración de nuestro bicentenario.
Gutiérrez nació en el hogar conformado por Alfredo Enrique Gutiérrez y Dioselina de Jesús Vital. De su padre, conocido acordeonero del municipio de La Paz, Cesar, heredó el amor por la música. Su señora madre tenía gran destreza para bailar cumbia. A los 4 años de edad ya ejecutaba el acordeón que su padre le había regalado. A los 6 años de edad, Alfredo Gutiérrez empezó a recorrer las calles tocando su acordeón junto a su padre, en especial en la zona entre Sincelejo, San Pedro y Magangué, donde era llevado por conductores a los que les pedía el aventón. A esta edad ya interpretaba con destreza canciones como La Piña Madura y La Múcura. Alfredo Gutiérrez es de los artistas vallenatos que más ha grabado producciones musicales en Colombia. En su extensa carrera artística ha recibido numerosos premios, entre los que se cuentan 3 Congos de Oro del Carnaval de Barranquilla, 2 Trébol de Oro y 1 Califa de Oro en México, 5 Guayacaipuro de Oro en Venezuela y la nominación al Grammy Latino en 2007 en Estados Unidos en la categoría Cumbia Vallenato por su álbum El Más Grande con los Grandes, donde reunió a artistas del género como Iván Villazón, Jorge Oñate, Peter Manjarrés, Poncho Zuleta, Emiliano Zuleta, Otto Serge, Beto Zabaleta y Aníbal Velázquez. Álbum del que hoy destacamos el tema El Amor Amor, interpretado por Iván Villazón, Peter Manjarrés, Otto Serge, Alfredo Gutiérrez y Beto Zabaleta.
¿Con qué camisa vamos a enterrar ese muerto? ¿Con la verde o con la roja?
Déjate de vaina, Fredo. ¿El acaso va pa' caseta?
Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte.
Y este es el amor, amor, el amor bendito sea. El amor tiene la culpa que yo en problemas me vea.
Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en las parrandas, no me acuerdo de la muerte.
La mujer es un peldaño que el hombre debe subir. Si resbala, se hace daño y de amor puede morir.
Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en las parrandas, no me acuerdo de la muerte.
¡Dele, maestro!
Sintonía total.
Este es el amor, amor, el amor. divierte. Cuando estoy en las parrandas, no me acuerdo de la muerte.
El amor es una flor, y por eso yo la riego. Y por culpa del amor, es que el hombre es mujeriego. La mujer tiene el amor y el hombre lo reclama.
Nuestros 116 municipios ubicados en las 15 provincias.
Escuchan Recorriendo Cundinamarca.
En el Guavio, en el Bajo Magdalena, en Sumapaz, en Río Negro y Sabana Centro.
En Sabana Occidente, en Magdalena Centro, en Tequendama, en Almeida y en la provincia de Medina.
En el Valle de Ubaté, en Gualibá, en Oriente, en Alto Magdalena y la provincia de Soacha.
Toda Cundinamarca unida en una misma radio.
Recorriendo Cundinamarca, la verdadera voz del pueblo cundinamarqués.
Recorriendo Cundinamarca, siempre al aire, en nuestras 15 provincias.
Recorriendo Cundinamarca también es ciencia, y para la presente emisión hablamos con Yamile Castro, subdirectora de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y de la reciente versión de Expo Ciencia y Tecnología.
Gracias, mira, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que nace en 1970 con el ánimo de apoyar la divulgación científica en el país, de reconocer el resultado de las investigaciones de las personas que permanentemente están produciendo nuevo conocimiento y aportando al desarrollo nacional.
¿Cómo se viene organizando precisamente el avance de la ciencia en nuestro país?
Bueno, hay diferentes manifestaciones desde la misma sociedad, desde las universidades, desde entidades de base tecnológica. Cada uno de ellos aporta con los resultados de sus investigaciones al desarrollo del país. Desde hace nosotros lo que hacemos es convocar a la comunidad, a la sociedad civil que está interesada por estos temas, para que le cuente al mundo qué está haciendo, cuáles son sus aportes, de qué manera contribuye a que Colombia siga creciendo tecnológica y científicamente cada vez más.
Precisamente en esa divulgación, en esa parte de enseñarle al mundo qué se está haciendo, pues ustedes son los organizadores de Expo Ciencia y Expo Tecnología.
Bueno, Expo Ciencia, Expo Tecnología es una feria que nace, se hace 15 versiones, la hacemos cada dos años en Bogotá, en Corferias. Es una feria pues que invita a estudiantes de básica y media de todas las regiones del país para que muestren el resultado de los trabajos que desarrollan en las aulas de clase y para que también conozcan qué están haciendo otras instituciones de educación media y básica. Esta es una parte de la feria. La otra parte bien importante es la participación de las universidades. Tenemos en un pabellón, generalmente todo un piso, donde las universidades muestran los resultados que tienen las investigaciones que hacen los grupos y semilleros de investigación. También contamos con escenarios tan importantes y transversales a toda la feria como la agenda académica, donde contamos con conferencistas nacionales e internacionales, expertos en temáticas de ciencia y tecnología, que vienen a generar un debate sobre temáticas de actualidad. Para esta versión de la feria tuvimos además dos componentes bien importantes adicionales. Uno es Cacharrear Conciencia, que es básicamente la invitación a todas las instituciones que han creado a partir de experiencias propias resultados bien interesantes que invitan a los participantes, a los asistentes, a jugar con la ciencia y a entender y a desmitificar un poco el tema de que la ciencia es únicamente de los científicos. En todo lo que a diario nosotros tenemos, palpamos, vivimos, hay ciencia, la ciencia está en todo. Y normalmente nosotros creemos que la ciencia es algo difícil, complicado, de los científicos y que es exclusivo de un sector de la sociedad. Entonces, este espacio de Cacharrear Conciencia invita a repensar la cotidianidad, a repensar los procesos, a
proponer nuevas alternativas de soluciones para las sociedades. Es un espacio bien interactivo que tiene esta versión de la feria. Y la otra parte nueva en esta versión es el concurso de cine y ciencia. Invitamos a muchos investigadores del país a que a través de una película explicaran o ya fuera ratificaran o desmitificaran un concepto que la película emite de las películas comerciales. Entonces, cada uno de ellos hizo una propuesta, eligió una parte de la película para explicar en qué consistía el fenómeno científico, si era verdad o no, y alrededor de todo esto hicimos un concurso. Todos los participantes grabaron un video explicando cuál fue la película que seleccionaron y por qué consideraban que era importante hablar de este tema. A partir de ahí, pues se abrió un concurso virtual donde todas las personas podían votar por la explicación que más les convenciera. Como resultado de esto, pues tenemos en un video más de 8.000 votos y tenemos alrededor de 15 videos publicados. Las personas que ganen podrán asistir al Festival de Cine en Cartagena. Entonces, queremos motivar y articular muchos temas. La ciencia no es aburrida, la ciencia es bastante divertida y tiene mucho que ver con el cine, con el arte, con otras áreas que tal vez uno nunca se ha imaginado que pueden tener relación con la ciencia.
Dentro de ese propósito por visualizar cómo se viene trabajando a través de la ciencia entre las instituciones, precisamente, ¿cuántas instituciones participaron en esta 15ª versión y cuántos expositores?
Bueno, mira, para esta versión puntualmente tenemos alrededor de 190 colegios de todo el país. Tenemos también alrededor de unas 25 universidades y entidades que han participado en la feria institucional y comercial. Expositores en la parte infantil y juvenil, podemos estar hablando de 2.500 niños de todas las regiones, y expositores en el área institucional, podemos estar hablando de unas 80 personas. Y más allá de eso, el impacto que se genera en la asistencia con los medios de comunicación, creo que es bien significativo para la sociedad tener este aporte.
Hay un evento que me llama la atención y es Premio Nacional al Mérito Científico. ¿De qué se trata este premio? ¿Qué busca? ¿Qué podemos decir del mismo?
Bueno, mira, el Premio Nacional al Mérito Científico es un espacio que creó hace ya bastante tiempo con el ánimo de exaltar la labor de los científicos y de los investigadores. Este año se premiaron dos categorías. Uno, Vida y Obra, que lo que busca es reconocer la labor de un científico que lleva más de 30 años haciendo aportes al conocimiento. Una persona que ayuda en la formación de estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Una persona que resalta por la labor que hace y que realmente ha impulsado el desarrollo del país a través de su trabajo. Y por otra parte, quisimos premiar este año a los docentes que motivan a los niños a venir a este tipo de espacios, los docentes que siembran en ellos la esperanza a través de la ciencia. Queremos invitar desde ahora a todas las instituciones, a las personas que estén interesadas en estos temas, a preparar desde ya los proyectos con los cuales quisieran participar. Una cosa muy importante es la importancia de la continuidad. No basta únicamente con hacer este evento y cerrar y olvidarnos por 2 años del tema, sino que desde ahora empecemos a trabajar para ir puliendo nuestros proyectos, para contar con una adecuada asesoría de las personas expertas en estos temas que nos van a permitir dentro de 2 años mostrar en este mismo escenario un resultado bien contundente, organizado, estructurado, con un método científico adecuado. Entonces, la invitación es para que inicien desde ya. Con mucho gusto desde la asociación, en lo que les podamos apoyar, asesorar y acompañar, pues estamos muy dispuestos a escucharlos y a colaborar. Todo esto lo pueden hacer a través del correo de asociados, que es asociados@acace.org.co. Allí hay todo un equipo dispuesto a apoyar y a guiar a todas las personas interesadas en participar en este tipo de procesos.
Continuando con esta pequeña biografía al maestro Alfredo Gutiérrez, tras una presentación en Bucaramanga, el músico José Rodríguez le propuso conformar una agrupación de niños que interpretaba música vallenata junto a Arnulfo Riseño y Ernesto Hernández, y que le llamaron Los Pequeños Vallenatos. Con la agrupación, Gutiérrez tuvo la oportunidad de viajar por Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Panamá y Ecuador. Su paso por la agrupación terminó cuando cumplió los 13 años de edad en 1958, cuando su padre se enfermó y se instalaron en Barranquilla. Luego se radicó en Bogotá, donde tocaba en los buses y los trolebuses del transporte público de la ciudad y en la zona de la Universidad Nacional de Colombia, en donde empezó a ser conocido como el niño prodigio del acordeón. Tras la muerte de su padre, Gutiérrez regresó a su pueblo natal y al tratar de buscar a alguien para reparar su acordeón, fue hasta Sincelejo, donde conoció a Calisto Ochoa. Por sugerencia del juglar Calisto Ochoa, Alfredo Gutiérrez fue contratado a temprana edad por Antonio Fuentes López, del sello discográfico Discos Fuentes, para grabar varios discos tropicales y entrarle a competir al éxito que había alcanzado Aníbal Velázquez. En 1960 dio inicio a su carrera profesional. En 1968 se consolidó al firmar con el sello disquero Codiscos y realizó la producción discográfica que lo dio a conocer, La Cuñada.
Pa' que respete la colegiala, que no se burle de un chofer, ahora tiene que ser mi cuñada, aunque sea la reina de bachiller. Ahora tiene que ser mi cuñada, aunque sea la reina de bachiller.
Desde entonces, Alfredo Gutiérrez ha llevado sus canciones a toda Colombia y a otros países como México, Estados Unidos, España, Alemania y toda Sudamérica.
Mi amor, soy un buen chofer y también un abogado.
Continuamos con estos especiales de Recorriendo Cundinamarca. La directora de turismo del municipio de Chía nos habla del balance generado en el municipio en la temporada decembrina, en relación a los múltiples eventos realizados en el municipio y otros temas turísticos de interés para el mismo.
Bueno, buenos días para todos los oyentes. Efectivamente, el mes de diciembre fue un mes muy exitoso. Tuvimos pues nuestro evento del Festival Gastronómico de Chía en su 11ª versión. Fue un festival gastronómico excelente, la verdad nos salió todo muy bien. Los visitantes que estuvieron estos dos días muy contentos del evento, de las actividades que realizamos durante estos dos días. Tuvimos pues una masiva visita de personas al evento, estuvo un lleno total, entonces pues estamos muy contentos con este festival gastronómico que año tras año se viene consolidando a nivel regional y nacional. En el resto de actividades que tuvimos, también tuvimos bastante visitantes en la carrera San Silvestre del municipio, pues vimos también muchas personas que se acercaron a visitar o a ver esta competencia, y las otras actividades pues ya fueron actividades más que todo para el municipio, como todas las actividades de Navidad, las novenas. Tuvimos un pesebre móvil que también tuvo bastante acogida de la comunidad y de visitantes. Era un pesebre móvil el cual estaba abierto hasta las 8 de la noche, desde las 10 de la mañana, y era gratuito. Entonces, pues gracias a estas actividades, personas vinieron al municipio. Con referencia a las personas que se acercan al PIT a pedir información del municipio, mes a mes ha venido aumentando este número de visitantes, cual nos agrada y nos parece muy bueno, porque pues ya los podemos orientar a estas personas. No quiere decir que antes no visitaran al municipio extranjeros o visitantes, sino que no teníamos en dónde darles la información de qué actividades, a dónde se pueden acercar, dónde quedan los hoteles, los restaurantes donde pueden ir, porque la gente llega y pide, quiero comer comida peruana, comida típica del municipio, comida pasabocas, en fin. Entonces ya en este punto podemos orientar a estos visitantes. Entonces sí nos hemos dado cuenta que ha aumentado las personas que quieren informarse sobre qué pueden hacer en el municipio de Chía. Respecto al plan de desarrollo del municipio de Chía, pues en el mes de diciembre lo culminamos gracias al apoyo de todos los prestadores y operadores turísticos del municipio, a la comunidad, porque también participó comunidad, al Consejo Municipal de Turismo, que es pues el grupo que viene abanderando este proyecto y liderando, que ha sido nuestra mano derecha. Gracias a ellos también por el apoyo que recibimos. Este año será pasado en este semestre al Consejo Municipal para que sea aprobado. Entonces pues estaremos invitando a toda la comunidad que nos acompañen a estos debates para aprobar nuestro plan de desarrollo turístico del municipio de Chía. Esto se pasa al Consejo porque este plan de desarrollo es a 10 años, entonces necesitamos que haya una continuidad y que sea pues la columna vertebral de la Dirección de Turismo. Entonces si esto no pasa al Consejo, cada administración puede venir y olvidar un trabajo que se hizo durante un tiempo con muchas personas, donde se consultó a la comunidad, a los prestadores, sería un trabajo perdido. Entonces queremos que este trabajo perdure, pues porque es para el bien del municipio, de los prestadores, de la comunidad. Entonces por eso es la importancia de que quede aprobado bajo acuerdo municipal.
¿Cuántos operadores turísticos existen en el municipio? ¿Se tienen consolidada?
Sí, en este momento el municipio, prestadores y operadores turísticos con Registro Nacional de Turismo, tenemos 55.
¿Y en proceso de legalización?
En estos tres meses que tienen, porque hay plazo hasta el 31 de marzo, sabremos quiénes más se van a unir a esta legalización.
Tenemos ahora el bus del turismo. ¿Qué se busca también? Y pues son dos días que van a estar, miércoles y jueves específicamente. ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo ha sido acogido también por parte de los operadores
operadores turísticos del municipio.
Bueno, el día miércoles, que fue el primer día que vino el bus, Chía pertenece al corredor central del viceministerio. El viceministerio tiene dividido el país en 4 corredores. El corredor central, pues pertenecemos nosotros como municipio de Chía, y este bus, ¿qué está haciendo? Está yendo a los municipios o ciudades que pertenecen a estos corredores para que la gente se informe, para que la gente vaya y se legalice, cumpla con todos los requisitos que pide la ley, para que tengan registro nacional de turismo, para que tengan las normas de sostenibilidad turística, para que se apunten a la calidad turística. En el municipio en este momento tenemos 2 establecimientos con calidad turística, el restaurante El Pórtico y el restaurante de Galápago Campestre. Entonces, para eso es que está este bus, para dar toda la información que necesitan los prestadores y operadores o las personas que tienen proyectos turísticos. Ahí les dan la información, cuál es el procedimiento que se va a hacer con Fontur. Ellos brindan toda la información sobre seguridad turística, qué está haciendo el país, qué está haciendo el viceministerio. Tenemos toda la parte de las campañas que viene realizando el viceministerio, como la de Ojos por Todas Partes, que es para que los niños y niñas no estén trabajando o tengan trabajos no adecuados a su edad. Entonces es muy importante, no solo para los prestadores y operadores turísticos, sino para la comunidad en general. Si hay personas que tengan quejas, reclamos, sugerencias sobre algún prestador de servicio turístico, es la oportunidad. Si ustedes ven que alguno está haciendo algo ilegal, que no es debido, es el momento de poner esta queja. ¿Para qué? Para que las autoridades competentes puedan actuar y puedan resolver los inconvenientes que se presenten. Entonces está acá el municipio, está acá en el municipio de Chía. El día miércoles se tuvo una atención de 31 personas. De esas 31 personas, 11 fueron prestadores y operadores turísticos. El resto, pues, hay de todo: comunidad de prestadores y personas que quieren empezar proyectos turísticos. Entonces, pues, no, estamos invitando a toda la comunidad que aproveche. Bueno, inicialmente en este semestre queremos que salga aprobado nuestro plan de desarrollo turístico, para con fuerza hacer un lanzamiento y todas los productos turísticos que tiene este plan de desarrollo y las rutas que se están conformando. Estaremos apoyando de nuevo todos los eventos que tiene el municipio, como siempre subiéndolos de categoría, dejándolos en un nivel alto para que los turistas, pues, y los visitantes sigan asistiendo a estos eventos. Estaremos participando en diferentes ferias, tanto nacionales como internacionales, como lo hicimos el año pasado, y pues estaremos apoyando a todos nuestros prestadores y operadores turísticos para que continúen con todos los procesos y procedimientos que exige el viceministerio, como el RNT, como las normas de sostenibilidad, y los que quieran estar en la parte de calidad turística, pues estaremos ahí pendientes.
Gracias por darnos esta información del turismo en el municipio de Chía, y pues sea usted quien reitere esa invitación para que los cundinamarqueses, para que tengan esa posibilidad de venir a Chía y obviamente disfrutar de su gastronomía y toda la parte turística que aquí se ofrece.
Bueno, invitamos a todos los cundinamarqueses a que visiten el municipio de Chía. Es un municipio donde encontrará una variedad de comida, de gastronomía, de restaurantes, de establecimientos, donde podrá también ir a unas montañas a respirar aire puro y ver unos paisajes nunca vistos. Podrá conocer las iglesias del municipio, podrá conocer un castillo, que en pocos lugares del país encuentra un castillo donde puede entrar y conocer toda su historia. Los invitamos a Chía, van a descubrir cosas de nuestra historia que no conocemos o que no conocíamos.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a través de su director Néstor Guillermo Franco, citó a rueda de prensa en la nueva sede en Bogotá para tratar temas por afectaciones al río Bogotá, donde la fuerza pública apoyará acciones de la autoridad de la CAR en lo referente a controlar las captaciones ilegales, los vertimientos y con el fin de aumentar el caudal disponible del afluente. Esto como los principales objetivos de este trabajo conjunto programado para el primer trimestre del año.
El sistema regulado de embalses es el que administra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esto es Tomine, Neusa y Sisga. Se encuentran tan solo con el 37% de su plena capacidad. Ese 37% hay que cuidarlo. Cuando hay unos embalses con unos niveles tan bajos como este, la necesidad y la obligación de la corporación es garantizar que cada metrico de agua que salga a los embalses cumpla con su finalidad y cumpla con su destino, y el destino de desembalsar y el destino de entregarle agua a los embalses al río Bogotá es para garantizar que la planta de Tibitoc tenga suficiente agua para garantizarle a los bogotanos y a los municipios de la Sabana agua potable para el uso ordinario. No estamos poniendo una voz de alarma, no estamos hablando de racionamiento, no estamos hablando de escasez, estamos hablando de que cuando hay poquito hay que saberlo administrar, y por ello no vamos a tolerar ni captaciones irregulares sobre el río Bogotá o del río Bogotá, ni tampoco vamos a permitir vertimientos irregulares que contaminen al río Bogotá en la cuenca alta, y por ello estamos desde hoy con el apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército Nacional, con el apoyo de la Armada, adelantando unos operativos encaminados a identificar a aquellos ciudadanos que de manera perseverante insisten en tomar agua sin permiso del río Bogotá o en mandarle al río Bogotá vertimientos contaminados o que contaminan el río.
Grabada en el 61, tiene 44 años de grabada, ¿no? Los de mi época están retirados, muertos o en uso de buen retiro, o tienen artritis en las manos o ya no les sirve la voz. Vamos a ver si la puedo cantar en el mismo tono en que la grabé hace 44 años.
Continuamos con este homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez. En 1961 y hasta 1965, Alfredo Gutiérrez hizo parte de la agrupación Los Corraleros del Majagual como acordeonero principal, junto a Lisandro Mesa, Eliseo Herrera, Calisto Ochoa y Nacho Paredes. En 1965, Gutiérrez salió temporalmente de la agrupación y recibió propuestas para integrar su propio conjunto, oportunidad que aprovechó para grabar con Sonolux. A continuación, la secretaria de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, Diana Marcela Molina, convoca a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca a que participen del proceso de selección del afiche del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclore. Mucha atención, diseñadores del departamento.
Desde la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Huila, junto a la Corporación Corpo San Pedro, abrimos ya oficialmente la convocatoria para obtener el afiche oficial del Festival Folclórico en su versión número 58. Las fechas están dadas desde el 18 de enero al 2 de febrero, que son las inscripciones desde la página oficial de la Gobernación. En la primera fase. En la segunda fase, del 3 de febrero al 7 de febrero, habrá la revisión por el jurado. Del 8 de febrero al 15 de febrero estarán las votaciones, que luego de la revisión del jurado se obtendrán los 5 mejores afiches para que sea el público quien vote por el mejor. Y el 16 de febrero se dará a conocer oficialmente el afiche ganador. Así que desde ya los estamos invitando para que se presenten, para que lleguen a la convocatoria. En la página oficial están todas las condiciones y requisitos para que se presenten a esta nueva a este nuevo afiche que vamos a tener, esperando que por supuesto recoja todas nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro folclore, y mostrar un afiche promocional apto y de lo mejor que nosotros necesitamos para esta versión número 58.
A continuación escucharemos el informe de Héctor Chaparro desde la Puerta de Oro del Sumapaz, Granada, Cundinamarca.
Desde Granada, Cundinamarca, la Puerta de Oro del Sumapaz, Héctor Julián Chaparro y su informe semanal para el noticiero Recorriendo Cundinamarca. En este 2018... la administración municipal del municipio de Granada pues tiene proyectadas diferentes obras. entre ellas la Secretaría de Competitividad, Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente, está invitando a todas las personas damnificadas por la temporada de lluvias a hacer su respectivo reporte de las afecciones. Esto lo puede hacer en la alcaldía del municipio o a través de los teléfonos 302-253-8327 o 318-237-6517. Este fue el informe de Héctor Julián Chaparro para el noticiero Recorriendo Cundinamarca.
Así llegamos al final de este especial de Recorriendo Cundinamarca. Que tengan un feliz fin de semana.
Aquí termina. El noticiero Recorriendo Cundinamarca, con lo que usted quiere y necesita saber. Recorriendo Cundinamarca, más de 7 años al aire con las buenas noticias de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital, Bogotá. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 40 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su amable sintonía y feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca, la voz del pueblo cundinamarqués.